Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Ryder Cope, sí señor. El programa de golf que nos estamos convirtiendo ahí en una cosita ahí peleona, que estamos ahí achuchando, rascando. Isabel Trillo, bienvenida de nuevo a casa.
Muchas gracias. A casa en general, porque también en mi casa hace lo mismo. Han puesto una foto en mi...
¿Tuya?
Sí, han puesto una foto mía para que cuando entre alguien extraño sepan que soy yo.
Hacen reverencia cuando ven tu foto, ¿no?
No, simplemente para que me reconozcan.
Oye, no sé si tenemos que ponernos de pie porque recibimos visita ilustre. Nuestra CEO favorita ya ha venido varias veces, que es Alicia Garrido. Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Pero chiqui, nuestro ilustre, yo no sé cómo llamarte, Maestro Jedi, algo así. Íñigo Aramburu, bienvenido.
Buenos días, muy encantado de estar aquí, la verdad, tenía muchas ganas.
Ya tenía muchas ganas porque llevabas tiempo ya que decías que voy. Por fin llegó ese día.
Sí, sí, hacía falta venir y contar todo lo que hacemos aquí en Ryder Cope.
Ah, perfecto, perfecto. Pues nada, hablaremos ahora en un momento de todo lo que habéis vivido, lo que estáis viviendo y lo que vais a vivir, que es mucha cosa. Y digo habéis vivido porque estos señores, para quien no lo sepa, que lo sabe todo el mundo, han sido los que organizaron esa Solheim tan espectacular en Finca Cortesín, en Marbella el año pasado, donde pasó a la historia. Yo creo que si no es la mejor, pues será la mejor. ¿Ha quedado claro?
Bueno, desde luego, hasta septiembre de este año es la mejor.
Desde luego.
Lo que pasa que... No, en agosto. Este año es en agosto. Y puede que Carlota lo vuelva a hacer, o sea que... Esperemos que se mejore todo.
Eso va a ser impresionante.
Bueno, pero al margen de Carlota, hacer un evento como este en España, en un campazo como fue Finca Cortesín, es casi como... Yo sé que no me gusta compararlo, pero es como... el efecto Valderrama que se hizo aquí en la red del 97, yo creo que Finca ha quedado ya en el punto de mira de mucha gente, sobre todo el público americano, y con ese avión que han hecho Málaga-Nueva York, yo creo que es que ya se han pasado todas las barreras ya.
Y sobre todo, que hay que decirlo, y yo desde aquí de verdad os admiro, que los que estamos cerca de vosotros sabemos que lo habéis pasado momentos complicados, pero habéis salido adelante y habéis dicho, de aquí no nos baja ni una burra, nada. ¿Eh, Alicia?
Bueno, claro que sí, es que no podía ser de otra manera. A ver, nos embarcamos en este proyecto hace muchos años y todos los proyectos grandes pasan por dificultades y por momentos complicados, pero yo creo que lo bueno es saber reponerse y bueno, pues al final salir a hombros, ¿no? Porque yo creo que en la Solheim Cups toda España salió a hombros y volvimos a contarle al mundo de lo que somos capaces, tanto a nivel deportivo como a nivel organizativo. Así sí, que muy orgullosos.
Estoy de acuerdo, Alicia, pero yo sé que lo habéis pasado mal. Ha habido momentos muy duros y que no es fácil.
Bueno, ¿quién dijo que fuera fácil? Es que nos ha pillado el COVID por medio, el post-COVID, la guerra de Ucrania. Es que hemos tenido muchas dificultades por el camino sobrevenidas.
Ajá.
Pero lo que te digo, es un orgullo y yo me quedo... pues con esa sensación de que cuando sea mayor y tenga nietos, les contaré a mis nietos aquello que hicimos en Finca Cortesín ya por septiembre del 2023.
Pues mira, eso va a quedar bien. Isabel, vamos a empezar con las noticias, ¿no?
Pues vamos a empezar con las noticias y empezamos con el DP World Tour, y que se jugó esta vez en Japón, el ISPS Handa. Bueno, pues la verdad es que tuvimos una buena actuación de Iván Cantero, que además es uno de los jugadores que vimos nacer en el circuito nacional, y con vueltas de 70, 66, 64, buen resultado de 68 menos 12, pues acabó pues alejado de la cabeza, pero una grandísima tercera posición, que uh-huh. Eso está muy bien. Ganó, bueno, a ver si...
¡Ojo, que ahí viene lo que le gusta a Isabel! Que es meterse, así que le gusta meterse en rollo con los nombres, ahora veremos, vamos a ver.
Pues Yuto,
no, ¿y el apellido? Fácil,
Katsuragawa. ¿Ves? ¿Eh? A la primera.
Me
lo estoy enseñando.
Lo
venía enseñando en el autobús. Pues el japonés ganó con menos 17. Y también fue una semana buena para Manu Elvira, que también es otro de los que nos ha visitado en el circuito nacional, menos 9.
Oye, me quito el sombrero con Manuel Elvira.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Primer año ahí en el circuito dando ahí el callo. y se quedó a las puertas del top 10, pues Alex del Rey en el puesto 24 con menos 8, Adrián Otaegui menos 7 en el puesto 30 y Ángel Hidalgo en el puesto 56 con menos 2. Una buena semana interesante en el DP World Tour.
Oye, ya que tenemos a los dos aquí, vosotros habitualmente, evidentemente estáis en el mundo del golf totalmente, ¿veis golf? O sea, ¿veis en la tele golf cuando podéis? O...
Tirando a poco. Tirando a poco. Porque no en la tiene... tele tirando a poco. Majors, Ryder, Solheim... Y cuando ponen golf femenino, ajá, que no es fácil verlo. Pero mira, ahora yo estaba escuchándole a Chiqui las noticias sobre Japón y me estaba acordando que a Manuel Vira le dimos suerte porque estuvo con nosotros en la prueba inaugural del Santander Golf Tour, ajá, en Empordà.
Ah, qué bueno.
Allí estaba dando bolas todos los días y mira, me ha venido muy bien ver a las chicas jugar. Y se ha ido a Japón.
Algo aprendido, ¿no?
Pues igual.
Oye, Íñigo, ¿tú consumes mucho golf o no?
No. No, solo a nivel profesional, es decir, lo vemos cuando pues hay algo interesante, como ha dicho Alicia, los majors, y bueno, y seguir un poco lo que hacen los españoles y sobre todo las españolas.
Oye, ¿jugáis?
Este año cada vez más.
¿Sí?
Cuidadito que dentro de poco te reto.
Jorge. Sí, de verdad. Pues mira, yo sé que llevas tiempo, que no tenías tiempo, claro.
Yo este año he jugado más que los últimos 4 años.
¿Sí?
Sí.
Ah, qué bueno.
Sí, sí. O sea, que podemos ir a jugar un partido.
Oye, pues mira, aquí tenemos un partidito.
Además, tenemos palos nuevos. Tenemos unos palos ping que
¡hala!
No sabes...
¡Buena!
Es que van solos. ¡Hala! Yo estoy emocionada. La verdad que sí, tengo ganas. Este año me he propuesto bajar de handicap. O sea, que nos vemos en el campo de gol de
Trocopo. Pues mira, un partidito.
Chica contra chico. Le damos paliza.
Aquí ya hay un partido. Pues bueno, como de todas maneras, como sois gente de golf y sé que estáis bien enterados de todo, yo, aparte de que ahora vamos a seguir con las noticias, también voy a preguntaros un poco, pues, cómo estáis viviendo toda esta evolución, todos estos cambios que ha habido. A mí, por ejemplo, si te parece, vamos a empezar por las chicas. Sabes que tengo mis dos ojitos, que son Luna y... ¡Ay, se me ha ido el nombre!
Y Nuria Turrias.
Y Nuria, que si no me mata.
Te lo tengo que recordar yo, tu
ojito. Y luego mis ojitos americanos son Lexi Thompson y Nelly Corda. Lo de Nelly... espectacular, Alicia.
Tienes buen ojo tú, ¿eh?
Hombre, no.
Esos ojitos que
soy
tienes.
Soy negro, no tonto.
Lo de Nelly es impresionante. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de que consiga una victoria más, porque creo que sería récord absoluto. Ha conseguido 5 victorias consecutivas. Correcto. Que yo decía, madre mía, imposible. Lo ha hecho alguien. Y te pones a buscar y efectivamente lo han hecho varias jugadoras, entre otras Annika Solenstam. Pero si ganara un sexto, creo que sería la única jugadora, si no me equivoco, que consigue 6 victorias consecutivas. Es impresionante. O sea, no sé si le damos el valor suficiente, porque en el golf... Eso pasa en cualquier otro deporte.
Sí.
Y bueno, puede suceder, pero en golf es prácticamente imposible que un jugador gane 6 veces seguidas.
Me estuve el otro día buscando un jugador profesional que hubiera ganado 6 victorias y no he visto a nadie.
Al máximo nivel.
Consecutivas, digo, 6 victorias consecutivas.
Bueno, sabéis que un ojito derecho, es que tiene buen ojo, Jorge.
No, sí,
uno de los ojitos derechos españoles de Jorge, Nuria Iturrios, hizo... la friolera de 3 victorias consecutivas
verdad,
hace unos años,
verdad, sí.
Que no está
hace
nada
tres
mal
años,
tampoco.
¿No? Si no fue, sí, creo.
Pues yo creo que fue en 2000, no sé si 2018
sí,
o 19.
En el 19 fue. Sí,
que ganó en la Eurogolf, en el Santander Tour.
En Marruecos
y en Dubái.
Exacto.
Los dos torneos
verdad,
del circuito europeo.
Que estuvo a punto de entrar en el equipo de la Solheim.
Si no
que
se nos hubiera
ahí...
ido a Estados Unidos ese año, Nuria había entrado en el equipo.
Bueno,
pero... De todo se aprende. Es una chica muy joven todavía y tiene muchas ganas.
Oye, Íñigo, y de los chicos, del hombre este que transmite tanto, que es una alegría de la vuelta como Scheffler.
Scotty. Bueno, la verdad que está dominando totalmente. Yo creo que desde Tiger no se veía algo así, ¿no? Lo que pasa que yo en el caso este de los chicos, lo que veo es que se han ido muchos. Claro, o sea, se han ido al Leaf.
Claro, es lo que
tú,
yo veo.
Tú ahora ves la clasificación y dices, bueno, Scotty, Rory...
Tony Finau, me
sí,
suena,
hay algunos
Morikawa...
Y tal, pero no es lo que era antes. O sea, antes competían todos. Todos los buenos estaban en el PGA Tour y ahora es verdad que se han ido muchos al Leaf, ¿no? Entonces, tiene mucho mérito. Indiscutiblemente es una máquina de jugar al golf. En cuanto está pateando bien, pues gana todos los torneos seguidos. Pero bueno, mucho más mérito Nelly que lo está haciendo
no
contra
tiene oposición.
Todas.
Lo que, es que en el máster se vio que no tuvo oposición. Es verdad que jugó muy bien, estuvo jugando fenomenal, nadie le podía toser, pero cuando intentaron toserle, no por de mérito suyo, que ganó por mérito, pero fueron cayendo todos. Entonces dices, qué presión a partir de... Sabes que siempre la emoción de un Master de Augusta es justo después de la Main Corner. Cuando empieza la Main Corner es cuando empieza realmente el torneo. Y aquí el torneo había acabado después del hoyo 11.
Ya, pero yo, por ejemplo, Isabel, no sé si estaréis de acuerdo los tres. Yo creo que en este globo que está Scottie Scheffler, la gran decepción para mí es Rory McIlroy.
Está otras cosas. Está en sus negocios, en sus business.
Bueno, ha ganado el dobles.
Ya, oh, sí,
bueno,
sí.
De ganar.
Espera que no voy a dormir esta noche. De
hombre,
la emoción
pero
que
la
tengo.
Semana que gana tampoco es la de decir esto. Pero,
ya, hombre, pero...
Mira, el Scottie este es una máquina. Coge todas las calles, todos los greens, entonces, pues, así se juega al golf. Es similar al juego que hace Jorge.
Igual.
Sí,
igual.
Pero bueno, en el mundo profesional.
Mira, he dicho Rory y Alicia ha hecho así un gesto como que no está muy de...
Bueno,
no, vale,
hombre,
que...
Rory está pasando por una mala racha, pero es que pero es golf. Acordaos que es golf.
Pero es que la mala racha de Rory, bueno, es que siempre... Rory ha sido muy regular y un mal año de Rory ganaba dos veces.
Claro, nos tenía mal acostumbrados.
Claro, es a eso a lo que me refiero, que Scottie se está encontrando con que él está jugando de la leche, que eso nadie se lo puede quitar. Mira, Morikawa parece que está ahora un poquito ahí en los últimos torneos, pues metiéndose arriba, que a mí me parece un jugadorazo. Pero Rory, yo pensaba que le iba a disputar ahí. Bueno,
hombre, teniendo en cuenta que se habían ido la mitad de sus enemigos, digo, bueno, pues Rory ganará, estará ahí.
Pues le debe estar pitando los
oídos. Sí, Isabel, pero como has dicho tú, está pensando en los 500 millones que ha dejado de ganar.
Exactamente.
que habrá dicho, hombre, aquí todos están hinchando y yo qué hago aquí con esto.
Oye, pero...
Esto parece un challenge.
Pero exactamente.
¿Y qué explicación tiene eso? ¿Por qué no te has ido? ¿No?
Hay que preguntárselo a él.
Sí,
le traemos al próximo programa.
Venga, claro. y le preguntamos.
No, pero no, él cogió la bandera al principio de todo esto con el LIP. Él fue el abanderado y repartió a diestro y siniestro.
Y ahora le han dado por todos sitios.
Bueno, pues.
Entonces,
bueno,
claro.
Quizás es de los más soñadores, ¿no? Yo creo que ha idealizado quizás su situación y su profesión y se ha dado cuenta de que al final, bueno, pues poderoso es don dinero y se ha quedado un poco solo. Yo creo que eso le tiene que haber... Tiene que haber sido un palo duro.
¿Te cae bien Rory, no?
Bueno, no especialmente. No le conozco personalmente, con lo cual tampoco puedo opinar mucho, pero puedo llegar a entenderle.
Idealizado su profesión, no la tiene nadie en el mundo del golf. Muy poca gente.
Claro.
Muy
pero
poca
mira,
gente.
Alicia, y ahora seguimos con la noticia y tal. A mí si me dices que, por ejemplo, cuando pasó todo lo del LIP, coge la bandera, Tiger Woods, te digo, señores, ojito que está hablando el jefe. Tiger, pues te dijo, desde el principio dijo, bueno, vamos a ver, cada uno que haga con su vida lo que tal, no sé qué. Este, no, esto no puede ser, mis amigos, tal. Ahora ya, con el fichaje de John al LIP, ya dijo, bueno, yo quiero que John siga en el equipo, tal,
claro,
no sé qué.
Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Que tomar partido y decir, estos son los buenos, estos son los malos, es que en la vida nada es blanco y negro. Y me imagino que para cuando John tomó esa decisión, Rory ya se ha dado cuenta de que los que él pensaba que eran muy buenos no eran tan buenos y los que él pensaba que eran malos no eran tan malos. Me imagino que él en su cabeza tiene también una evolución. Claro, ahora no se puede retractar de lo que dijo porque fue muy tajante, pero yo me imagino que ha cambiado de opinión. Lo que pasa que, claro, es tarde. Ahora no se puede ir al otro bando, ¿no?
¿Y en las chicas por qué no pasa eso?
Bueno, es que en el golf femenino yo creo que han sido mucho más listas los dirigentes, las dirigentes en este caso, y han sabido compaginar porque cabemos todos. Yo siempre digo que el mar está lleno de peces, ¿no? ¿Y por qué? Si los árabes quieren venir y poner su dinero, pues bienvenidos sean. ¡Qué suerte tenemos en el mundo del golf! Que viene un nuevo sponsor con semejante saco, ¿no?
Con
y lo bueno es que, claro, en el golf femenino quizás los calendarios no están tan apretados, quizás había fechas disponibles. Sí es cierto que, a ver, también ha habido su marejada porque los árabes quisieron entrar en el LPGA. Y no les dejaron. Y entonces llamaron a la puerta del LED.
Del European Tour,
y el European Tour les abrió las manos y dijeron, venid aquí, vamos a hacer lo que queráis. Y
sí, pero bueno, fíjate,
lo mismo que pasó con el LIV. Llamaron a la puerta de Europa, porque tenemos mucha relación con el mundo árabe, muchos torneos, Dubái, Qatar, no sé qué.
Pero sí somos medio árabes todos.
Claro,
somos. Yo tengo un apellido que es Albarrán, que estoy convencida que yo provengo de los moros.
Claro.
Pero
seguramente.
Todavía no
he conseguido saber. Y los europeos sabemos muy bien cómo funciona el mundo árabe, que no piensan en el mañana como piensan los americanos, piensan en los próximos 50 años. O sea, que sabíamos que venían para quedarse. Pero claro, los americanos, es una cuestión no solamente de dinero, sino de poder. De que Estados Unidos, y ya lo dijo Seb en su momento, no quiere perder la hegemonía del golf. Y ahora mismo la ha perdido.
Bueno, yo no creo ni que se haya perdido. Yo creo que al final van a tener que llegar a un acuerdo. Ahora están diciendo que otra vez el acuerdo está lejano. Yo creo que va a tener que llegar a un acuerdo. Y a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, con el tema de las chicas, te lo pregunto a ti, Íñigo, es que ninguna chica sacó los pies fuera del tiesto. O sea, todas dijeron, vamos a ver, fueron a los primeros torneos, se les trató fantásticamente bien en todos los sitios. Dijeron, pues adelante, ganamos más dinero, hay más premios, hay más torneos, se paga mejor. ¿Cuál es el problema?
Claro, es que eso ha seguido una normalidad. Al final vienen nuevos patrocinadores que se llaman Arabia Saudita o quien sea. ¿Por qué no los vas a coger? ¿Por qué no les vas a abrir los brazos? Yo creo que el Tour femenino ha actuado correctamente y ahora las Aramco Team Series están dentro del Ladies European Tour, están dando grandísimos premios a las jugadoras, lo que ha hecho crecer el circuito, nos ha hecho espabilar a todos los demás también, porque ahora poner un torneo de 300.000 y es una mierda, porque hay un montón de torneos de un millón por ahí. Y sin embargo, en el Tour masculino, pues están reaccionando muy mal o muy poco. Porque el European Tour, tú ahora ves los fields del European Tour y es dantesco. Vamos, yo igual he perdido la conexión con el circuito, pero es que no veo verdaderos estrellas ahí, verdaderos jugadores ganadores ahí. Y bueno, el PGA aún asoman algunos, pero desde luego el European Tour tiene que hacer algo. Lo que tú decías del acuerdo, vamos, yo creo que sí o sí, antes de la siguiente Ryder Cup, que es en el año 25... John Rahm está en ese equipo porque, vamos, es que si no...
Hombre, yo creo que
de momento no está,
pero de eso
lo que no
duda.
Pueden hundir es la Ryder.
Claro.
Porque pues comen todos de la Ryder.
Aparte que Rory lo ha dicho, yo quiero a John en mi equipo. Y pues, yo pues, creo que... Pues, vale, ahora mismo no John está, Rahm, pero bueno, todavía
no
queda.
No está, y si no paga las multas correspondientes... No va a estar.
Vale. Bueno, pero ya veremos. Ya han empezado a hacer cambios en los circuitos.
Correcto.
Están allanando el terreno.
Claro.
No pueden dejar morir la Ryder. Eso es evidente. Como bien dice Íñigo, es que se alimentan de la Ryder.
Claro. Bueno, hemos tenido el ejemplo en Roma. Una persona que yo creía, y te digo, no es santo de mi devoción, que debía estar en la Ryder. Como el mejor jugador que ha habido jamás en la Ryder era Sergio García. No estuvo. Y las propias palabras de Rory McIlroy en la rueda de prensa que John le cortó un poco, no necesitamos a nadie además que los que estamos aquí.
Bueno, pero es que eso ha sido un antes y ahora es un después.
Ya.
Yo creo que...
Ya, pero las palabras se quedan ahí.
Sí,
bueno,
se van sumando uno tras otro y uno tras otro y al final la presión va a ser insostenible.
Claro, yo creo que sí. Mira, tú que estás en la PGA, te darás cuenta, por ejemplo, en el DP World Tour, Íñigo lo decía, ves un field de jugadores... Bueno, esta, como digo yo, nueva hornada que le pegan, que la revienta, que son buenos jugadores y tal. Pero luego el DP World Tour hace cosas que al mismo tiempo perjudican, porque dan 10 invitaciones para que se vayan a jugar a Estados Unidos. Se va Jorge Campillo, se van a ver...
Matthew Pavón, se van todos.
¿Me entiendes? Entonces tú mismo te estás quitando los mejores jugadores de tu circuito. Entonces, ¿qué hacemos? Pues por eso te digo yo que hay que buscar una solución.
Claro, si es que el DP Tour lo que pasa es que se ha quedado sin referentes. En el deporte hay que tener referentes, ídolos. Y si no tienes eso, pues al final te estancas y vas para abajo.
Bueno,
¿no?
Es que ahora en el DP World Tour, de verdad, tú dime un nombre. Porque yo a Rory no lo considero... O sea,
él no se considera europeo.
No.
El mismo.
No, bueno, que sí que lo es, pero Rory está en el circuito americano.
Claro.
Que juegue algún torneo o alguna cosa y tal. Pues no sé. Pavón.
Tenía que haber sido el primero en defender que... En arbolar esa bandera en defensa del DP World Tour. Y el primero que tenía, porque él... Es irlandés, es europeo, es uno de los abanderados de la Ryder Cup y se puso del lado de los americanos.
Bueno, seguimos con las noticias.
Venga.
El PGA Tour.
Pues seguimos con el PGA Tour y esa famosa victoria de Rory McIlroy.
Que ahí digo, le hace tanta ilusión.
Tanta ilusión. El equipo irlandés, bueno, pues recordemos que el Zurich es un torneo por parejas desde el año, no hace mucho, del año, creo que fue del 16 o 17 millas por parejas.
Por cierto, antes... que antes de que sigas, quiero decir, igual que le estamos dando a Rory, por otra parte, me ganó el otro día. No sé si habéis visto el vídeo después de ganar. Hay un grupo tocando en una de las carpas y se subieron él y su compañero.
Shane Lowry.
Y cogió el micro Rory, madre mía, mejor que te bajes. Se puso a cantar unos gritos que parecía que estaban matando un... Ahora, la gente como loca, claro. Era una banda de estas, tocaron rock, se puso a cantar y tal, y se lo pasaron bomba.
Pero pues... le dijeron a Rory que no estaba en el Leaf, que estaba en el Zurich. A lo mejor se equivocó un poquito con el tema de la música. No sé, pregunto.
Está entrenando, chiquis.
Vale. Ay, sí, es verdad, tienes razón. Bueno, pues eso, se impuso... además, se impuso en playoff al equipo, compuesto por el americano Rémi Chat y el francés Trainer Martin, que perdieron en el primer hoyo de playoff.
Con todo mi respeto, ¿quiénes son estos jugadores? O sea, es que a mí me dices, y no ahora mismo que estuve viendo un poco el torneo, no le veo la cara. O sea, me los cruzo y no sé quiénes son.
Yo tampoco.
¿Me entiendes? Que son muy buenos, fíjate, segundos quedaron, y le pegan que la revientan y patean fenomenal, pero no sé quiénes son.
Sin carisma.
Escasez de referentes.
Claro.
Que, por cierto, este torneo lo ganó John Rahm en el 2019 junto a su compañero Ryan Palmer con menos 26. Uh-huh. O sea, que es un grandísimo torneo. Y Sergio García en aquella ocasión, fíjate, quedó segundo haciendo pareja
con
Tommy Fleetwood. O sea, que bueno, uno de los grandes torneos que había en el circuito PGA Tour americano. Y en el Champion, vamos al Champion, a nuestro Mitsubishi Electric, que ese es el famoso torneo que le encanta ganar siempre a Miguel Ángel Jiménez.
Hombre, es que es su patrocinador principal.
Bueno, pues ha terminado una octava plaza, menos 7, aunque un poco lejos de los con 7 golpes del canadiense Stephen Ames.
Sí, pero otra vez entre 14. Los 10 primeros.
Sí, la verdad es que lleva unos tornillos.
Mira, una cosita, lleva 2 años sin ganar Miguel Ángel. Ayer estaba escuchando yo a Carlos del Corral, que luego lo tendremos para hablar del LIB. Y se preguntaban ahí, oye, ¿volverá a ganar Miguel Ángel? Yo creo que en el senior Miguel Ángel volverá a ganar otra vez. No sé cómo lo veis.
¿Cuántos años tiene?
Es que ya va por los 56, 57, digo ya.
Sí,
pero... Y la gente que va viniendo va a estar en los 50 y pocos, o sea, 51, 50.
Es cierto, pero es competitivo. Acaba de quedar octavo, hace muchos top 10. Yo creo que sí, que es un jugador eterno.
Si fue capaz de ganar con 50 en el European Tour, ¿por qué no ganar con 57?
Oye, y que hace solo 2 temporadas que no ha ganado. Que además en la última temporada ganó 3 torneos. O sea que...
Sí, no, alguno yo creo que puede volver a ganar. No va a ser ese Miguel Ángel que nos tiene acostumbrados a victoria, victoria, victoria. Es golf, como tú dices, Alicia.
Y que hay gente muy buena en el senior, ¿eh? Y fíjate el que va a aterrizar el año que viene, que ya se ha comprometido a jugar 6.
Que ya le dijo Lazabal, que espere un poquito, por favor, que no se precipite.
Por cierto, que el otro día hizo unas declaraciones porque le han dicho que va a jugar con Boogie y él dijo que...
No le pone
jugar con Boogie.
Sí.
Lógico.
A ver si...
Ya, pero es que están ya casi todos jugando con Boogie. Me imagino que también querrá eso, que sea más rápido, aunque les ponen campos bastante asequibles, hay gente que le pega. Pedra Harrington todavía pega la bola que la revienta. Y Tiger, me imagino que una de esas cosas que querrá aprovechar será su pegada que tiene. No sé cómo lo veis.
Yo lo del Boogie, estoy con Olazábal. No lo veo en un torneo profesional, aunque tengan 65 o 66 años como tiene Bernard Langer.
Hombre, es que ya esa...
Ya lo sé.
Yo tampoco lo veo.
Yo no lo veo con Boogie. Es verdad que Olazábal está lesionado, tiene... No sé,
Alicia,
cómo va con la...
años,
nada.
Bueno, yo tengo uno en casa con 80, que ayer hizo 76 golpes en un torneo de profesionales, o sea, andando.
Andando.
O sea, que realmente...
No digo nada.
Claro.
Y yo conozco amigos semiprofesionales del esquí que con 76 años se bajan por una pista negra. En fin, es que es competición. Yo no lo veo.
No hablando nada. De referentes, el Legends Tour... yo conozco todos los nombres
y eso también. Es
muy malo porque nos hacemos muy mayor.
ellos hacen mayores.
Conocemos a los del Legends Tour y no conocemos a los del European Tour.
Eso es verdad.
La culpa es nuestra, no es de ellos.
Bueno, no sé. Por cierto, que desde aquí, y supongo que os uniréis, le mandamos un beso muy grande y mucha suerte a nuestro Charles Balmaceda, que va a debutar ya en Barbados este fin de semana. Claro que el hombre está luchando para conseguir sponsor. Joder, es que cuando pasas de 50 años, mira
nada,
que cuesta, ¿eh?
Nada,
mira
Carlos hará Verdis y le va a ir fenomenal.
Yo te digo una cosa, si gana uno, ya se le habrán solucionado todos los problemas, que es lo que él espera. No va a ser fácil, pero yo creo que Carlos puede dar alguna sorpresita, ¿eh?
Está jugando muy bien, muy sólido, con la cabeza muy centrada, se está preparando fenomenal y luego en casa las cosas van fenomenal con su chica, que es una mujer maravillosa, con lo cual lo tiene todo.
Tiene que aprovechar estos 2 o 3 primeros años de senior. Es cuando llegas joven, tienes más fuerza que
hay
más
que meter 50%. En la faca la pasta.
Claro, sí. Yo creo que le va a ir muy bien. Es trabajador y sabe jugar al gol de maravilla.
Yo voy a echar de menos en el circuito nuestro, en el Tour.
Bueno, pero
Spain
cuando
Tour,
pueda,
pero, ya
cuando
sí, pueda, sí, no sabes que... todos. Ya sabes que cualquiera, esta semana tenemos a grandes jugadores en el circuito, bueno, luego hablaremos, pero yo sé que cualquiera de los que son internacionales, siempre que pueden, se van a acercar a... Pero Carlos Esquera... todos los torneos, entonces lo voy a echar de menos, pero bueno, le deseo todo lo mejor, por supuesto, en el Legends Tour.
Oye, ¿el Challenge?
Pues el Challenge, mira, grandísima actuación también de Joel Moscatel, el cuarto puesto. No hemos tenido esta semana victoria, pero hemos tenido ahí muchos top 10 y top 5 con menos 11. Y con cuatro rondas, la verdad es que muy interesantes, todas bajo par. Y luego las novenas plazas de Ángela Llora y Javier Sainz, menos 9. En este challenge que se ha jugado en Emiratos Árabes, que es la segunda prueba consecutiva de este shot que le llaman árabe, o que se juega en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Y ha ganado, bueno, pues el danés Rasmus Nedgaard Petersen.
¿Cómo le gustan los nombres?
Me encanta. Con menos 14, otro jugador que va a tener... Bueno, esos jugadores que tú dices, Íñigo, que los vemos, les parece muy bien, que luego estos pasarán al Tour Europeo y al siguiente al americano, pero ya lo vamos apuntando. Rasmus Nedgaard Petersen, ya quédate con él y ya le conoces para la próxima vez.
Oye, fíjate que siempre destacamos además a las chicas que están jugando, y sobre todo vosotros que estáis metidos más en el mundo, sobre todo de la organización con el Santander y otros circuitos con las chicas. Pero también tenemos una buena savia de jugadores jóvenes, muy jóvenes, que juegan muy bien al golf.
Sí, sí, sin duda. Ahí en el Challenge hay varios chavales que tienen muy buena pinta y que esperemos que algunos pues lleguen muy alto. Y lo que no sabemos es que es muy alto ahora.
Si claro, claro. Es que...
jugar el LIV o jugar el European Tour o jugar el PGA Tour, bueno, da igual, que ganen torneos, que sobre todo disfruten del golf durante muchos años, como han hecho pues estos Miguel Ángel Jiménez, Olazábal y todos estos que llevan muchos años ahí.
Oye, Isabel,
dándonos alegrías.
Perdona, ¿te acuerdas de los que ganaron el otro día el dobles de la PGA?
Sí, José Manuel Pardo y Dani Bernal.
Los entrevistamos y le pregunto yo, oye, ¿cómo veis el LIV y tal? Bueno, esto a mí no me gusta porque, jo, es que tal, esto cambia y tal. Digo, pero si a vosotros os invitaran... Bueno, la cosa ya cambia porque, claro, es el futuro de cada uno, nosotros tendríamos... O sea, que es que todo el mundo mira las
algo,
cosas
señor.
Como...
A la hipoteca.
Te tienes que buscar tu vida, o sea, los dos dijeron que, bueno, que entienden que John y tal, y que la gente se vaya y tal, pero que, claro, pierde un poquito. Pero cuando yo les pregunté, bueno, si a vosotros os dan 5 millones de euros a cada uno por jugar y tal, los dos dijeron, pues nos vamos.
Claro.
Es que a nivel deportivo no será lo mejor, pero como profesional, al final, claro, pues cada uno mira por lo suyo.
Claro.
Y si te garantizan la vida profesional, pues...
Perdona, me he equivocado. Borda y...
Eso, David Borda.
David Borda y Borja Virto.
Eso.
Fueron los que han ganado. Que yo estaba pensando en la edición anterior,
sí.
Pero fue Borja... Que está, lo vamos a tener, a David Borda lo tenemos en Córdoba.
Ah, lo vamos
también
a tener en Córdoba.
Y los hermanos Pastor también lo vamos a tener en Córdoba.
Ah, perfecto, también que le pega.
Perdón, bueno. Borja Virto y David Borda, los ganadores en Izki de esta temporada. De
Nos
este
saltamos
año.
El LIV porque luego tendremos a Carlos, que es nuestro experto, Carlos de Corral, nuestro experto. Y vamos al Alps Tour de Túnez.
Pues mira,
oye, se ha jugado esta semana, se ha jugado por todos lados.
Por todos sitios. La verdad es que tenemos a una séptima plaza de Álvaro Hernández, que la verdad es que este
no
jugador,
lo conozco, ¿eh?
Pues mira, lo vas a conocer muy bien porque tiene muchas posibilidades. Este jugador fue el primer y único líder que hubo en el 35 edición del campeonato de la PGA de España en Córdoba, que se suspendió.
Ajá,
por el tema de la lluvia. Jugó, fíjate tú, en las condiciones que las que jugó, y se puso de líder absoluto, uno de los pocos jugadores que bajó del par del campo, con María Herráez, segunda en un torneo masculino. Bueno, no es masculino, perdón, es mixto, porque el circuito Spain, el Tumi Spain Gold Tour, es mixto para todo el mundo que se quiera apuntar, chicas, chicos. Tenemos también alguna para algunos amateurs, que los vemos que también van tienen posibilidades. Y María Herrez quedó segunda. Es verdad que el torneo se suspendió por el agua. Están los dos en Córdoba. Álvaro, fíjate, se ha venido desde Túnez para estar jugando el torneo masculino. Y el de
Oye, perdona, una cosita, Rafa. ¿Podemos buscarle la sintonía de nuestra Isabel Trillo? Para que, porque como vamos a hablar de las chicas,
ah, bueno,
es
claro.
Que ella tiene su sintonía, cuidado, ¿eh?
Ah, muy bien.
Por favor, aquí.
Rider Cope.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
Isabel Trillo.
Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección.
Pues nos vamos. Nos vamos
con las chicas, ya que tenemos a más Alicia, con la que puedo comentar muchas cosas sobre el golf femenino. Empezamos por el LPGA Tour en el JMI LA Championship y ganó la australiana Hannah Green. No sé si la conoces, ¿tienes alguna referencia de ella? Pocas, ¿no?
También no en tengo el gusto.
¿No tienes el gusto? Bueno, sí, pues hombre, menos 12.
Sí. Lleva muchos años. Hannah Green ya ha ganado más torneos.
Mira, mira quién está preparado para esto.
Pero es que yo no la conozco claro. Personalmente. Bueno, bueno. No puedo aportar nada especial.
Bueno, pues aquí tenemos Hannah Green, que como decía bien...
Íñigo,
se me ha olvidado el nombre, Dios mío.
Madre mía, ¿cómo estamos?
Pues como decía Íñigo, grandísima jugadora en el LPGA Tour, y la pena fue la floja actuación de Carlota, que no estaba acostumbrando a estar ahí en el top 10, top 20. Bueno, pues cayó al puesto 57 con más 3, pero lo que dice Alicia, en esta Solheim igual nos da alguna que otra alegría. Porque puede ser casi su última Solheim, ¿no? Con 35 años, 36. No.
Bueno.
¿Tú crees?
Yo creo que
no. A ver, todo dependerá si decide ser madre o no, pero...
Ah, bueno.
Pero yo creo que a Carlota le quedan años todavía, ¿eh?
¿Sí? Sí, bueno, sí. Claro, es que esto del golf, claro, como la gente juega hasta los casi 40, 50...
Si quieres, pon la musiquita por debajo, ¿eh? Síguela con la... Sí, sí, que queda muy bien por debajo.
Bueno, pues ahí tenemos a Carlota luchando. Y en Ladies European Tour, esta jugadora sí que la conocí yo en uno de los torneos tuyos, en el Santander Gold Tour, Manon de Rey.
Correcto.
La conocí y, bueno, pues ganó en Sudáfrica con menos 14. Y una de estas jugadoras que te da ilusión que esté, ya sé que no es española, pero te da ilusión que esté ganando, porque dices, es que yo la conocí...
Cuando empezaba, cuando efectivamente. Yo recuerdo a Manon de Rey, vino a jugar un torneo del Santander Golf Tour en Escorpión. Era un torneo de los que hacemos junto con el Let Access Series. Lo ganó y ese año consiguió ya la tarjeta para el circuito europeo y desde entonces no ha parado de ascender. Es una jugadora que le pega como los ángeles. Es bajita, no tiene mucha altura, pero le pega impresionante a la bola. Y aquí está, su segunda victoria y no será la última, seguro.
El Epson Tour también, ¿no?
Sí, el Epson Tour. También hemos tenido a Fátima Fernández, que también la he conocido. Esta la he conocido...
La conocemos bien
y yo la conocí en el segundo circuito de Ladies European Tour aquí en Europa antes de que se fuera a Estados Unidos, y nos encanta ver que parece que ya ha superado todos sus problemillas. Está en el puesto 20, acabó con menos 5, pero es bueno que de nuevo aparezca en las clasificaciones, porque la verdad es que Fátima es una grandísima jugadora, muy luchadora, y me encanta verla otra vez, que parece que la hemos vuelto a recuperar.
A mí Fátima, junto con Nuria, dos de las chicas que más disfrutan, parece que más, que están todo el día sonriendo en el campo. Es que es increíble, y lo que transmiten además, porque te contagian, ¿no?
Es verdad, tienen una actitud
sí, muy positiva. Exacto, me parece fenomenal. Oye, pues ya que estamos hablando de chicas y tal, antes de que siga Chiqui, que tiene más noticias... coméntanos, ¿cómo va el circuito de Santander, que ya ha comenzado?
Bueno, pues de maravilla, ya os he contado que fue la prueba inaugural en Empordà Golf, que la verdad es que jugamos el campo Forest. Sabéis que Empordà tiene 36 hoyos y generalmente utilizan el campo Lynx para las competiciones. En esta ocasión escogieron Forest para darlo un poquito más a conocer, y la verdad es que funcionó de maravilla, es un campo precioso.
¿Sí?
Lo presentaron espectacular, los greens corrían la bola estupendamente y fue un torneo muy bonito. Porque sabéis que nos hemos inventado una nueva modalidad.
Sí, no,
porque
bueno, estas cosas que vienen bueno, ahí.
Pues mira, precisamente...
Yo os conozco ya con una nueva modalidad que inventasteis.
Sí, bueno, ya van varias.
La Valencia.
Efectivamente. Bueno, pues el año pasado, fíjate, curiosamente, jugando un programa con Nuria, con tu ojito derecho. Claro, los programas del Santander son divertidísimos porque jugamos modalidad Tour Scramble y acumulación de birdies, y entonces aquello es una fiesta porque no haces más que birdies. Y entonces le dije a Nuria, oye, Nuria, ¿y tú qué opinas si hiciéramos algo parecido con un torneo de pros? Que jugarais a hacer birdies, que os olvidarais de los bogies. Y claro, Nuria, lo entusiasta que ella es, me dijo, ¡buah, me parecería la pera! Bueno, nos pusimos a trabajar el equipo a ver qué modalidad podíamos hacer y decidimos que era una modalidad que quizás antes de empezar la temporada en sí, es decir, para ir cogiendo ritmo, para igual salir de tu zona de confort en el juego y tirar un poquito más agresivo y olvidarse de lo negativo y focalizarse pues en lo positivo y bueno, pues al sí, final...
Y darse cuenta que puedes hacer 7 birdies. Exacto, en una vuelta, claro. Creértelo. No y, tener, ah, pues no, si soy capaz de hacerlo.
No tener miedo a ir muchas bajo par, ¿no? Que hay veces que dices, uff, ya voy 7 bajo, a ver si no hago un bogey. No, el bogey no existe. Bueno, pues esa modalidad, Birdie Challenge, que nos inventamos, era una modalidad en la que máximo se podía hacer más 2, porque penalizaba no hacer birdies tanto en los 9 primeros como en los 9 segundos y lo que dio es mucho juego. A las chicas les encantó. Alguna nos decía, oye, ¿por qué no hacemos más torneos con esta modalidad? Pues y les dijimos, no, el golf es golf. Empezar la temporada está muy bien, pero luego ya tenéis que demostrar lo aprendido y que sois capaces de hacer menos 7 sin esta modalidad. Bueno, pues nos dieron un espectáculo a pesar del viento, porque sopló la tramontana, pero bien allí, pero... Hicieron muchísimos birdies, hicieron muchísimos eagles y al final tuvimos un playoff. Hubo tres jugadoras que salieron a playoff. Una de ellas era María Herráez.
Sí, María.
Tuvieron que jugar 2 hoyos de playoff y María, bueno, fue escandaloso cómo jugó el segundo hoyo. Bueno, era un par 5 que le pegó el drive de segundo golpe desde la calle, un drivazo. Bueno, consiguió el birdie y consiguió la victoria, que es su segunda victoria como profesional. Y no es la tercera porque Córdoba se suspendió por lluvia.
Iba camino de...
Yo creo que este año va a ser el año de María. Sí. Es una jugadora que como profesional tuvo un comienzo difícil, pero este año va a despegar. Tiene una confianza en sí misma enorme, trabaja muchísimo, trabaja muy bien y creo que va a ser una de las jugadoras que va a crecer desde aquí, desde el Santander Tour, y va a llegar muy lejos porque sabe muy bien cuál es el camino y lo está siguiendo. Y es muy trabajadora y al final... El trabajo da recompensa.
Te digo una cosa, nosotros también tenemos otro ojito ahí en ese circuito. Nuestra Laura Gómez.
Ah, bueno, Laura.
Es Laurita, hombre, es Laurita nuestra.
Laura es fantástica. Laurita es... Sí, sí. Es una jugadora también que también trabaja mucho y también se merece todo. Ahí estuvo también compitiendo y lo hizo muy bien en Emporda Golf, sí.
Bueno, y a Laura la tendremos en la siguiente prueba del Santander Golf Tour, que es la semana que viene. Ajá. Nos vamos al bosque, a Valencia.
¡Anda! Campazo.
Campazo, para celebrar el torneo de dobles. Así que Laura Gómez compite junto con Mireia Prat. Cuidado con esa pareja, fuerte. Sí. Mireia, por cierto, que es la única española que pasó el corte en Sudáfrica, en el Ladies European Tour, que tiene mucho mérito porque Mireia está trabajando en una oficina, o sea, ella compagina el golf profesional con el mundo laboral. Ahí es nada, tiene un mérito impresionante y van a estar las dos de pareja en Valencia. Vamos a tener un torneo muy bonito. Tenemos más de 40 jugadoras y yo, bueno, espero que veamos también muchos birdies en esas modalidades que jugamos de dobles.
Sí, la verdad es que todo lo que hacéis diferente... Es que parecéis el LIF español, que si el Challenge, que si el Birdie Challenge, que ahora un torneo por parejas. Os falta un poquito de musiquita, que también la ponéis de vez en cuando.
No, nos falta música. No,
ya la música ya nos falta. La música ya nos falta.
Si tuviéramos munición,
música,
vamos.
Cuidado, música no falta, preguntádselo a Piti la próxima vez. Nos hizo de DJ en el último torneo del año,
exacto.
El Lauro el año pasado en el Campeonato de España.
También hizo de DJ en la Solheim y levantó ahí la grada de una forma espectacular.
Tenemos algo de la PGA, ¿no?
Sí, bueno,
por cierto, a Guillermo Talaverón también hay que darle un saludo porque organizó el otro día un torneo en Air Golf, que estuviste, ¿no?
Sí, en Air Golf, pues como siempre, como todos los torneos de Guillermo, que son fantásticos, todo el corazón que pone en todos sus torneos. Este Air Golf nos hizo un tiempo estupendo que pensábamos, digo, igual nos nieva, nos graniza o cualquier cosa, porque creo que estaba el tiempo muy revuelto, pero no, no sé con quién habló, efectivamente, pero el tiempo fue fantástico. Y nada, dimos la famosa
paleta.
Premio, la famosa paletilla que
la
da siempre
de jamón que da Ryder Cope. O sea, que cuidado, ¿eh?
Al ganador y nada, pues
gracias
estupendo.
Gracias a Guillermo, que es un crack.
Es un crack, Guillermo, estuvimos ahí divirtiéndonos como siempre, porque es que ahí no jugamos al golf, Alicia, ahí nos divertimos, como en tus torneos, o sea, jugamos lo del golf es la excusa para reunirnos y para hablar de lo que nos gusta, que es otras cosas que no sean golf. Y disfrutar de... Porque si te digo cómo jugué, mejor no hablar del tema.
Bueno, de eso no se habla. Vamos a lo...
Estábamos en el 35 campeonato de la PGA de España, que es esta sería la tercera prueba, pero en realidad es la segunda prueba, porque la primera, que también se celebró en el campo de Córdoba, se suspendió por la mala climatología, creo que mañana se juega el Pro Am y creo que he anunciado algo de lluvia.
Sí, pero poquito.
Pero espero que no sea tanta como la de...
Poquito, poquito.
Sí, una, bueno, algo se mojará, sí, los jugadores.
Pero qué maravillas, van a contratar en Andalucía cada, sí, vez que quieran que llueva. Van a decir, venga, sí, la PGA, que venga para acá.
Eso está garantizado. Yo estoy, creo que vamos a cambiar el lema. ¿Quieres que llueva? Contrata un torneo del Tumi Spain Gold Tour y ahí estaremos para lo que necesitéis. Y bueno, hoy ahora mismo se está haciendo la presentación en Córdoba. Yo cuando acabe de aquí me voy para allá volando casi. Y nada, pues tenemos a grandísimos jugadores como siempre, los hermanos Víctor y Marcos Pastor, a los ganadores de... Error mío. A los ganadores de Izki, David Borda, Borja Virto. Tenemos a Pepa Anglés, otro de los grandes también de los circuitos internacionales. A María Herráez, por supuesto. A Álvaro Hernández, que vamos a ver cómo se desarrolla en esta segunda prueba. Álvaro, bueno, María viene de ganar, uh-huh, lo cual viene muy bien. Álvaro viene de esa séptima posición que se sacó en el Alps Tour. Vienen los dos muy en forma. Y bueno, a ver ahí los Asier Aguirre, David Salgado, Toño Hortal, Juan Salama. El feed de jugadores es espectacular. Mira, tengo aquí...
En el infierno califa.
En el infierno califa.
Le llaman el infierno. Yo le llamo el infierno califa.
Pues ahí van a estar todos y Pedro Oriol, que también tú tienes tus ojitos derechos, hombre, pero aquí en la de COPE tenemos...
Pedro Oriol es que jugador COPE.
Es jugador COPE.
Porque nos escucha a todas horas, es un crack. Además está jugando bien y me alegro, sí, mucho por él, porque lo pasó mal con el hombro y tal. Y
qué bueno.
En el circuito de Madrid está arrasando, no, sí, da bola a nadie.
Es una alegría volverle a ver, sí, ahí, porque además es un jugador muy espectacular. Sí. Sí. Tiene una pegada...
Un swing muy elegante también, sí, tiene. Sí. O sea, y además es una excelente persona... Siempre está dispuesta a cualquier cosa. Bueno, la verdad es que todos los jugadores del Tumi Spain Gold Tour es un gusto, como te pasa a ti en el Santander, porque no hay malas caras, no hay malos rollos, todo el mundo está contento, están felices, el trato es fantástico. Es como una gran familia y eso luego cuando pasas a circuitos internacionales se echa un poco de menos, pero bueno. Hay que cuidarles, hay que mimarles para decirles esto, fíjate lo que tenéis aquí, o sea que cuando puedas volver otra vez a los circuitos nacionales, porque es impresionante.
Gran trabajo de la PGA con Ander Martínez al frente.
Sí, por supuesto, y tenemos ahí en Córdoba, bueno, pues vamos a ver cómo la semana es 2, 3 y 4, acaba el sábado y ya os contaré quién es ganador, pues, o ya ganadora. No,
pues ya,
o ganadora.
Ya nos contarás.
Ryder COPE con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Buenas tardes, soy Ander Martínez y me encanta escuchar Ryder COPE. Un fuerte abrazo.
Bueno, y estamos llegando ya, nos quedan todavía unos minutitos, pero vamos... mira, teníamos que haber puesto a lo mejor esa canción de Bol. No, ¿cómo es? Tengo miedo al avión, pero tengo miedo al barco. Que es la de Tenerife, ¿no? No sé qué. Sí, ya me he hecho un lío,
no,
pero bueno.
Esa es la de Mallorca.
Esa es la de Mallorca, pero bueno, que nada. Tenerife tiene seguro del sol. ¿Ves? Mira cómo Íñigo y yo que
pero
tenemos.
¿Cuántos años
unos
tenéis
años,
vosotros?
Pues somos gente ilustrada. Gente que hemos estudiado.
No sé qué hacemos tú y yo, Alicia, con estos veteranos.
Se ha celebrado la semana pasada en el complejo Avama Resort, impresionante, gracias a Turismo de Tenerife, gracias a Deporte and Business, Alicia e Íñigo, que están aquí presentes, un torneo impresionante, no me cansaré de decirlo porque lo pasamos fenomenal. Es la primera edición de la Tenerife Golf Cup. Hablamos el otro día con Guillermo Salmerón, hablamos con los ganadores, que están subiditos, como no puede ser de otra forma, pero vamos a hablar con la gente que realmente se curró ese torneo. Por cierto, un saludo a Brendan también, el máximo responsable ahí en Avama Golf. ¿Qué campo, Íñigo?
Sí, la verdad es que Avama es un campazo, es un campo muy difícil,
sí,
es muy difícil.
Dímelo
esto,
a mí.
Esto se hizo pues con aspiraciones de torneos profesionales y tal, y los amateurs ahí nos volvemos locos, porque tiene unos greens. Lo que pasa es que, bueno, se disfruta tanto porque tiene un nivel de mantenimiento perfecto, tiene unas vistas increíbles. La verdad es que cada golpe estás viendo el mar, estás viendo la isla de La Gomera enfrente. Y, bueno, lo que se construye allí es una experiencia brutal, ¿no? Porque tanto el alojamiento en terrazas de Avama, que está justo en el campo de golf, como el campo de golf, el servicio y sobre todo la gastronomía, pues son espectaculares, la verdad. Entonces, bueno, allí lo que se trataba era demostrar a toda España que Tenerife es un destino de golf muy bueno durante todo el año, porque hay una ventaja muy grande, y es que en verano, cuando hace demasiado bueno en la península, allí hace mucho mejor.
Un microclima de 23, 24.
No hay tan altas temperaturas y es un momento perfecto para ir a jugar a golf allí a la isla de Tenerife, que tiene 8 campos, recordemos, que no tiene 2 ni 3, tiene 8 campos y un nivel de servicio con una infraestructura hotelera espectacular.
Yo creo que Brendan y Carlos Bautel fueron parte importante de esa organización, junto con Guille Salmerón, compañero de Radio Marca, de Bajo Par. Alicia, bueno, yo, fíjate, si te parece, antes de preguntarte a ti, vamos a preguntarle a uno de los que sufrieron ese campo, que el primer día creo que jugó muy bien, el segundo estuvo ahí un poco como casi todos, que es nuestro Mista. Mista, buenos días. Hola. Pues lo teníamos ahí al teléfono, pero se ha cortado porque llegaba de volar. Bueno, pues hablaremos con Mista ahora mismo. Alicia, pedazo de organización. Oye, bueno, yo sé que habéis hecho cosas, fíjate, como la Solheim. Pero bueno, vamos a ver entonces, coméntanos, ¿cómo es montar todo un torneo de esta categoría?
Bueno, pues la verdad que es maravilloso, porque como tú has dicho, fue la Tenerife Golf Cup ha sido, en dos palabras, impresionante. Carlos Botel fue el padre de la criatura. Él, bueno, pues nos llamó, quería hacer un evento diferente, un evento especial para promocionar a nivel nacional el turismo de golf en la isla. Y nos pusimos manos a la obra, primero con el diseño del evento. Él tenía claro que quería que viniera, bueno, a gente influyente de la península. Quería involucrar a mucho periodista para dar a conocer lo que creo que es un poco la asignatura pendiente en general de las Islas Canarias, ¿no? Y es lo que comentaba antes Íñigo, que el golfista español, cuando piensa en irse fuera a jugar al golf, se va a la República Dominicana, teniendo Islas Canarias a tan solo 2 horas, ¿no? Y lo cierto es que yo creo que todavía hay mucha gente que no sabe que en verano no se pasa calor en las Islas Canarias, que tú puedes ir a Tenerife en el mes de agosto y estás a menos de 30 grados, de día y de noche, porque allí no cambia la temperatura. Bueno, tú lo has vivido, Jorge, la semana pasada. Realmente la temperatura es constante y eso es maravilloso, porque te hace disfrutar el doble de todo, ¿no? Del campo de golf, de la cultura, de la gastronomía, de cualquier actividad que uno haga. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra, como decía, con ese torneo, con esa Tenerife Golf Cup. Yo creo que ha sido un acierto el formato, porque se decidió hacer un formato de dobles en el que mezclar a personas de diferentes sectores de la isla con personas que venían de la península, de tal manera que todo el que ha venido de la península se ha ido con un íntimo amigo después de esas 2 jornadas de la Tenerife Golf Cup. Ha sido muy bonito ver cómo se han entrelazado esas amistades gracias a este evento. Y bueno, pues al final, con el diseño del evento en la mano, nos pusimos a prepararlo, a planificarlo. Bueno, se han utilizado todo proveedores locales y lo cierto es que el evento ha sido maravilloso. Bueno, es la primera edición. Esperamos que vengan muchas más detrás, porque es una experiencia que yo creo que debería vivir todo el mundo. El poder ir a Tenerife cuando aquí todavía nos ponemos el abrigo por la noche y tener una cena de blanco a orillas del mar, viendo la puesta del sol. Mira, una de mis fotos favoritas, precisamente, es una que tengo con Jorge Armenteros en el ocaso ahí en el sur de la isla. Bueno, pues, como decía, ha sido maravilloso. Hemos tenido ocasión de conocer no solamente el campo de Abama y Terrazas de Abama, que como bien decía Íñigo, es un hotel espectacular, sino que hemos vivido en primera persona esa amabilidad que caracteriza a la isla de Tenerife. Había un eslogan hace unos años de Turismo de Tenerife que decía Tenerife, la isla amable. Y es que ese eslogan debería quedar de por vida, porque es que realmente son la isla amable. Tú llegas allí y te tratan de una manera especial. Es difícil de encontrar ese trato fuera de esa isla, pero lo cierto es que te hacen sentir especial y vivir emociones y sensaciones pues que difícilmente en otros lugares.
Fíjate que nosotros, Isabel, tú conoces también a Bama y has estado ahí.
Alicia y a Íñigo, en uno de los torneos que organizasteis allí hace muchísimos años, que jugué con una jovencísima Carlota Ziganda.
Anda, pues fíjate qué bueno.
La pusiste en línea ya.
La puse en línea.
Por aquí tienes que ir a jugar. Yo es una de las cosas que destacaría, aparte que las terrazas de Abama, espectacular, la comida, todo el campo y tal, pero el trato de toda la gente, con un cariño, los trabajadores del complejo, todo fantástico. Y luego también lo que tú has destacado, esas 16 personas que vinieron a jugar, yo tengo que mandarle un saludo a Maca, que me sufrió. Maca, que te quiero, Maca. Y luego también estaba con otra chica, rubia alta, ¿cómo?
Lali.
Lali, eso, que jugaba el primer día con Lali. Pero mira, tenemos a Mista ya, que también ha sufrido ese campo, como tú bien has dicho, Íñigo, es un campo duro. Mista, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues mira, tengo aquí en el estudio a Alicia y a Íñigo y a Isabel Trillo y estamos hablando de este pedazo de torneo que disfrutamos en Tenerife la semana pasada. ¡Qué torneazo! ¡Y qué campo! ¡Y qué comida! ¡Y qué todo! ¿No?
¿Y qué organización? Que yo creo que lo que hay que poner en valor es sobre todo Alicia y Íñigo, que una vez más yo creo que han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos, porque la verdad que son unos anfitriones, aunque no sean de Tenerife, pero sí que se han adueñado un poco de la tierra. Y lo cierto es que no creo que no se puede disfrutar más y se puede estar mejor acompañado. Y desde aquí, bueno, si me están escuchando, las gracias porque ha sido una experiencia maravillosa.
Aquí los tienen, los dos sonrientes.
Muchas gracias a ti, Mista.
Oye, Mista, coméntanos, porque fíjate, hemos estado hablando y Íñigo decía que el campo es muy difícil. Yo creo que la primera jornada a ti te fue fenomenal, la segunda ya no tan bien como a mí, ¿no?
Bueno, yo creo que los greens al final, para los que no estamos tan acostumbrados a jugar con greens tan rápido, no jugó una mala pasada. Pero bueno, yo creo que esto es lo que ponen en valor, si cabe, para que nos demos cuenta de lo que viven los jugadores profesionales día a día y por qué están ahí, por qué son tan buenos, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso poder disfrutar de un campo de las características de Abama, sobre todo porque para los que no tenemos la oportunidad de jugarlo muy a menudo es algo increíble y sobre todo yo creo que ponernos un poco en la piel, aunque sea en algún momento, de lo que han hecho los profesionales y sentirnos alguna vez como ellos.
Oye, por cierto, que sé que ha llegado de Barcelona, del partido de anoche que hicisteis, hay que decir que te van a pitar los oídos, porque te hemos dado jabón aquí, te hemos puesto como un tipo fantástico que juega al gol, un tío majísimo y tal, o sea que te hemos puesto arriba, ¿eh?
Sabéis que eso es mutuo, ¿eh?
Sí, lo sé, y lo sabemos, y ellos lo saben también. Y lo que sí tengo que decirte que, bueno, yo creo que ya se le ha sacado un poco el compromiso de que el año que viene, si todo va bien, repetimos, ¿no?
A ver, yo soy el último en incorporarme a la familia, es verdad, pero yo encantado de la vida. Ya sabéis que lo que sea, en primer lugar, reunirme con amigos, y en segundo lugar, disfrutar del golf, para mí yo creo que es el mejor plan que se me puede ofrecer. Entonces yo, si Alicia y Íñigo quieren, yo por mí, vamos, me apunto a un bombardeo si hace falta.
Les paso la bola.
Bueno, has dejado poso, Mista, no te preocupes.
Nosotros encantados de tener siempre jugadores competitivos, porque aparte de ser, es un torneo amateur, ¿no? Donde el objetivo pues quizás sea pasárselo bien y tal, pero es muy importante que haya verdadera competición y gente que juegue bien y sobre todo que se lo tome en serio, ¿no? Que allí se va a hacer verdis y a pelear por la victoria. Siempre en buen ambiente y tal, pero bueno, es un placer tener a jugadores que han sido profesionales del deporte, porque se nota mucho el nivel de competitividad, o bueno, los toreros también, ¿no? Ese tipo de jugadores de golf saben competir y saben aguantar la presión, aguantar hasta el final y todo eso. Y bueno, Mista es un ejemplo de todo eso, un fantástico jugador de golf que luego pues tiene un comportamiento ejemplar también.
Por cierto, Mista, ¿te has hecho ya tu pedido de zapatos, de Toa Shoes?
Estoy en ello. Ajá. Ayer me metí en la web a mirar los modelos, así que no tardaré mucho en enviar el correo para que me llegue.
Es que Jorge dice que no jugaste muy bien, pero vaya, Mista ganó
perdona. Mista jugó el primer día que se salió. Y el segundo tuvo un mal día, creo, un poquito me dijo, como yo. Bueno, yo lo tuve peor que él, seguro. Pero te digo una cosa, pues mira, de Toa, todos los que estamos aquí tenemos zapatos.
Bueno, es que son los mejores zapatos que he tenido yo en mi vida, te lo tengo
mejores,
que decir.
Estoy totalmente de acuerdo
contigo. Son confortables
contigo.
A más no poder y encima son 100% españoles.
Te lo aconsejo, Mista, de verdad. Yo jugué allí con ellos.
Hay que apostar por el producto nacional.
Claro que sí.
Perfecto, amigo. Pues te mando un abrazo muy grande.
Ha sido un placer enorme. Bueno, una sorpresa y una alegría enorme conocer a Alicia y a Íñigo. Así que gracias por todo y nos volveremos a ver seguro.
Espero que pronto. Un abrazo.
Venga.
Un abrazo.
Adiós.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Un fenómeno.
Bueno, y estamos ya en la recta final, ya nos estamos pasando de tiempo, pero no podíamos dejar pasar el LIP que hemos tenido este fin de semana pasado, y ya se ha hecho habitual que le llamemos para que nos cuente cómo lo ha vivido Carlos del Corral. Buenos días, amigo.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal todo?
Pues fíjate, aquí con Alicia, con Íñigo, con Chiqui, aquí, y bueno, vamos a hablar del LIP, que ha sido un pedazo de torneo. Yo ya no digo lo de John, porque es que ya, hijo, otra vez ahí al palo, pero bueno, seguimos sumando.
Y tanto que seguimos sumando, la verdad que, bueno, muy divertido, otra vez, creo que ha sido un torneazo, y John, pues que nunca defrauda, ¿no? Mira que esta semana, los dos primeros días, es verdad que estuvo... algo peor, realmente se le vio menos fino jugando, pero bueno, pues es impensable la verdad que no tenga tres días malos, y la tercera vuelta que fue increíble, y hubo un momento en el que se llegó a soñar, pero bueno, al final otra vez en los puestos de cabeza, y semana positiva para John.
Cuidado, aquí viene la defensora de John, Isabel Trillo.
Pues
y del LIP.
Sí, a mí como Carlos me parece un torneo divertido, y John es lo que hablamos y lo que venimos aquí comentando. Es que John ahora sí se está batiendo con alguno de los mejores jugadores del mundo, aunque no estén en el ranking. Los ganadores, pues fíjate, tiene ahí a Cameron Smith, que es el capitán del equipo Reaper, que ganó por equipos, Leishman, Jones y Herbert. Y la verdad es que el equipo de John quedó en quinta posición con sus jugadores. Pues es lo que dices, Carlos, yo lo veo fenomenal. Yo veo a John bien, se está adaptando bien.
Tal vez las ansias que tiene de ganar, ¿no?
Las ansias de ganar.
Gran fichaje.
Puede que le hayan perdido. Ganó Brendan Steele, de esos jugadores que dices, Íñigo, que los conocemos, que nos suena el nombre, que ganó con menos 14. Y nada, no hay que presionar a John, déjale, que ya llegará su momento y nos ganará con un 62, 61, 63, esas cosas que suele hacer él.
¿Tú qué dices, Carlos?
Que siempre, que tiempo al tiempo. Está claro que, hombre, si nos dicen a primeros de año que ya se ha jugado la mitad del circuito todos hubiésemos pensado que iba a haber ganado ya, eso es un hecho, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues los rivales que tiene son muy importantes, a él no han acabado de cuadrar las cosas, yo sí creo que, bueno, mentalmente sobre todo, tiene que asentarse, han sido muchos cambios, muchas opiniones, muchos asuntos fuera del campo de golf, ¿no?, que seguro que le han afectado, pero sin duda es el mejor jugador de Big Golf, es el único que siempre está arriba, y creo que con Joaquín Niemann ahora mismo pues es un jugador diferente, ¿no? Y que además, bueno, pues eso, se está adaptando, lo está haciendo bien, y solo hay que esperar un poco que esa victoria llegará, y bueno, ¿por qué no? Puede ser esta semana que vuelve a ver torneo de Big Golf, o ¿por qué no va a ser en Valderrama?, que creo que nos haría ilusión a todos también.
Eso también es verdad. Oye, te voy a preguntar por los otros tres españoles que hay, pero también le voy a pedir a Alicia y a Íñigo que ellos también opinen. Empezamos contigo, Carlos, Sergio García, David Puig y Chacarra.
Por debajo de lo que todos esperamos, ¿no? Creo que Sergio... bueno, pues ha tenido un par de participaciones este año estelares, y bueno, pues ya no tiene 20 años, ya no está al nivel de todas las semanas estar arriba, y esta semana pues no ha tocado nunca ha estado en disposición de quedar bien. Creo que Chacarra, luces y sombras, un poco como lo que está ocurriendo la temporada, hacen falta más luces porque realmente está por debajo del jugador que nos asombró a todos cuando gana en Bangkok hace un par de temporadas, y ahora mismo está lejos de que eso pase. Y luego pues Puig, extraño, cuanto menos diría, ¿no? Cuando cada vez que sale de LIV Golf,
¿sí?,
demuestra que es uno de los mejores jugadores del mundo, en LIV Golf yo creo que juega con el freno de mano echado, y no está siendo capaz de jugar al nivel que es capaz de hacerlo cuando está fuera, ¿no? Pero por otro lado, y hablando de este torneo, creo que ha sido diferencial, y hemos visto algo que no habíamos visto hasta ahora. La clasificación por equipos ha sido impresionante. El final del torneo ha sido precioso, y ha sido diferencial con respecto a torneos anteriores. ¿Quién ganaba el torneo individual o no? Pasó en segundo plano y la clasificación por equipos creo que fue precioso. Y además, que se dio el caso de que eran, digamos, un país contra otro país, ¿no? Era Australia, jugándose en Australia contra Sudáfrica, ¿no? Un final precioso. Yo creo que por ahí es por donde el Leaf Golf debería haber algo de luz y debería haber, bueno, encaminar su hacia su futuro.
Alicia.
Pues me encanta escuchar esto, Carlos, porque la verdad es que no sigo mucho la actualidad del Leaf y me gusta ver cómo el tema de los equipos va evolucionando. Yo creo que los equipos es algo que va a costar porque uno no es del Real Madrid de hoy para mañana. Al final es porque tienes generaciones atrás que han sido del Real Madrid y el poder ser de un equipo o no te tiene que vincular a los a todos y cada uno de los jugadores de ese equipo de alguna manera. Yo creo que quizás el hecho de que fuera por países habrá ayudado, que era Sudáfrica contra Australia, claro. ¿No? Pues al final, claro, ahí tienes un ganador.
Sería precioso ver dentro de unos años un equipo español y ver y que haya primera y segunda división. O sea, me refiero, si España lo ha hecho bien y puede estar jugando en la Liga de los Galácticos, digamos, pues que pueda estar jugando Leaf Golf. Y habrá años como en tenis, ¿no? Y habrá años donde no esté en la categoría de honor, ¿no? Y o un Portugal de turno, un tal. Pero lo que se vio allí fue súper especial, pero súper especial. O sea, unos gritos. Bueno, vosotros que habéis hecho la Solheim.
¿Vosotros?
Pues fue una cosa parecida, de verdad. O sea, fue una cosa que digo, yo no me atrevo a decirlo en antena porque las comparaciones siempre son malas. Siempre claro, son malas. Claro. Y más aquí que hay tanta historia por detrás, ¿no? Pero se vio algo alucinante, ¿eh? Alucinante.
Lo que pasa en el mundo del golf es que estamos un poco anclados con el pasado, porque nosotros los mejores torneos que hemos hecho en la historia de los 27 años que llevamos organizando torneos han sido la European Nations Cup, que se jugaba por equipos donde la gente se pintaba la cara con las banderas de sus países, tal, y realmente el público vibra muchísimo con eso y llevan banderas y todo eso, y sin duda la Solheim Cup, que también es por equipos. Yo considero que el tema Leaf tiene mucho futuro, está muy bien montado, está muy bien ideado y es una idea que va a triunfar porque tiene mucho respaldo detrás. Y con respecto a Jon Rahm quiero decir una cosa, ¿sí? yo creo que le falta una vuelta en cada torneo, porque aquí si le dejas un día más, te lanzo 61 y ven, y a
oye,
ver qué le coges.
Pues a lo mejor no
lo es... que pasa que ese 25%, porque es que es mucho una vuelta de golf para un jugador que lleva toda la vida compitiendo cuatro vueltas y cuando... pues no sé, aquí tiene que ir a muerte desde el principio y no sé si él calcula o no, pero desde luego está quedándose un pelín corto siempre a las puertas.
Sí. Yo le quería hacer una pregunta a Carlos. El que David Puch haya pasado al equipo español siendo líder como era casi del equipo Torque, ¿tú crees que le ha pasado factura? Porque no estamos viendo al David Puch del año pasado cuando estaba en Torque. No sé si será eso.
No lo sé, la verdad es que sí que, es el equipo que más información tengo de dentro, la verdad, y sí que creo que tiene muy buen ambiente, creo que ahí Sergio, bueno, pues siempre le ha gustado este tema de los torneos por equipos y eso, entonces yo creo que sí que tiene muy buen ambiente y se siente respaldado, ¿no? Pero por lo que sea, yo creo que también son, pues eso, las ansias de hacerlo bien, es una liga en la que quieras o no, los novatos han entrado un poco a capón, ¿vale? O sea, les han metido y tienen que demostrar, y yo creo que quieren demostrar que no están ahí porque conocían a un manager, sino porque son buenísimos, ¿no? Y yo creo que eso, pues a alguno le está jugando una mala pasada. No solo, fíjate, David Puig cada vez que sale, alucinas, pero Andy Ogletree le está pasando exactamente lo mismo. Ha ganado las International Series, venía de ganar el Abierto Amateur de los Estados Unidos, y cada vez que llega a Leaf Golf va asfixiado. Le pasa un poco igual, ¿no? Chacarra era número 2 del ranking mundial, estaba en Estados Unidos la semana que no ganaba en el golf universitario, quedaba entre los 5 primeros, un espectáculo. Y yo creo que todavía, eso, ven al lado que están jugando con Ostweisen, con Dustin Johnson, con Brooks Koepka, con jugadores que no tienen nada que demostrar, que ya todo está, el pescado está vendido, ¿no? Y yo creo que ellos quieren demostrarlo y están jugando, pues eso, con el freno de mano echado y tienen que salir de ahí.
Pues Carlos, te doy las gracias y bueno, hablaremos la semana que viene porque este fin de semana hay Leaf.
Exactamente, nada, pues a madrugar otra vez porque los horarios sí, la verdad que están dramáticos, pero
sí,
bueno.
La verdad que sí, que te doy las gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias,
a vosotros,
amigo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, bueno, gracias. Nosotros nos vamos ya porque ya nos hemos pasado ya un buen ratito. Alicia, nuestra CEO favorita, como le llamamos nosotros. Es que tú, nosotros le llamamos así, nuestra CEO favorita.
La mía también, ¿eh?
¡Ah! Eso ha quedado.
Muchas gracias a los dos, Jorge. Un placer volver a estos estudios. Nada. Y ya sabes, me tienes para lo que necesites.
Íñigo, gracias por venir. Por fin, Isabel, por fin lo hemos conseguido.
Por fin lo hemos conseguido, hemos insistido. Pero yo creo que ha sido culpa también un poquito de nuestra CEO, sí, que sí, la ha empujado, le ha traído.
Claro, gracias a vosotros, lo he pasado fenomenal y espero que me deis la oportunidad de volver.
Hombre, ya te digo yo que te tiraremos de ti. Quiero dar las gracias a Rafa, que ha estado frente a la nave Enterprise, a Sergio, a Dani, a Daniel, a Pascu, a Bruno, a Dani Asenjo y a... Y mira, iba a decir otra vez Rafa. Pues lo digo otra vez, Rafa. Eso. Gracias. Por cierto, Miguel Carnero, que está ahí. Miguel, buenos días. No has querido entrar. Miguel Carnero, nuestro secretario de la asociación. Que espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Gracias, amigos, por venir.
Gracias.
Hasta luego.